Hola, bienvenidos a Tecnologería I+D, un programa de la red La Tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy vamos a hablar sobre servicios web, APIs y en concreto pues de una iniciativa denominada Open APIs. Y para ello pues contamos con la presencia de Pablo Fernández, investigador del Grupo de Ingeniería del Software Aplicada de la Universidad de Sevilla. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola José María, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, ¿qué es esto de Open APIs?
Bueno, pues Open API o Open API es una iniciativa que yo creo es muy interesante, que se ha hecho en los últimos años en la industria, que lo que pretende básicamente es hacer una definición de lo que serían los servicios web que se ofrecen en modo API, pero de manera que sea vendor neutral, como ellos dicen. Es decir, intentar que sea totalmente independiente de un proveedor concreto para facilitar la integración entre los distintos participantes en la industria. Yo creo que para los que estéis familiarizados con el desarrollo, quizás os suene un poquito más, si no os suena ya Open API, el lenguaje Swagger, que fue un lenguaje que se hizo allá por el 2012-2013, creo que se empezó, y que se convirtió en una especie de estándar de facto a la hora de describir APIs. Y bueno, pues los responsables de ese lenguaje tuvieron la buena idea de ceder ese lenguaje a la iniciativa Linux Foundation, y varios años después tenemos esto, que es la Open API, la iniciativa Open API, que la verdad es que está siendo un gran éxito.
¿Y quiénes son los que están participando en esta iniciativa?
Pues mira, es bastante extraño ver un consorcio tan numeroso y con los principales actores de la industria, porque la verdad están prácticamente todos. Ahora mismo, a día de hoy, creo que está en torno a 40 miembros dentro de la iniciativa, pero bueno, los más importantes pues pueden ser Google, Microsoft, IBM, Oracle, Red Hat, bueno, Oracle de la mano de Red Hat, pero bueno, hay muchísimos. Si veis la lista, la verdad es que se puede ver que es una iniciativa que está teniendo mucho, mucho éxito y hay una gran tracción industrial, que eso es algo que lamentablemente hemos visto poco en la industria del software.
Muy bien, y bueno, y ya, ¿cómo han conseguido o qué es lo que han obtenido todas estas organizaciones en su conjunto? ¿Qué se ha sacado de esta iniciativa?
Bien, a día de hoy, la actividad principal de la iniciativa está en torno a lo que sería esta especificación. Ajá. Para describir APIs.
Que entiendo que es una evolución de Swagger, ¿no? Como decías,
efectivamente, ¿no? Efectivamente. Swagger se quedó más o menos en la versión 2 de Swagger, que se hizo en torno a... hará como 3 o 4 años. Y una vez que llegaron a esa versión 2, se transfirió a la creación de esta iniciativa y ya dejaba de llevarlo una empresa, digamos, de motu propio. Y lo que hicieron fueron todas estas empresas, bueno, al principio el consorcio era un poquito más pequeñito, empezaron a partir de la versión 3, porque bueno, era como para dejar patente que era una versión extendida de Swagger, ¿no? Exactamente, que es un poco extraño cuando lo ves por primera vez, porque dices, ostras, ya van por la versión 3 y solo tienen 2 años de vida, pero es por eso, porque cogieron, digamos, hicieron el símil de que la primera versión de la especificación, que le llaman Open API Specification, OAS, era la versión 2, que es equivalente a Swagger 2. Ajá. O sea, todos los que hayan trabajado sobre Swagger 2 están trabajando o han trabajado sin que ellos lo supieran sobre la especificación OAS también. Y entonces, a partir de ahí, hará un par de años, empezaron ya a meter más cosas y... bueno, ahora después, si queréis, vemos un poquito los elementos principales que han añadido, pero fundamentalmente lo que han conseguido es consolidar un subconjunto de elementos que son los más habituales, ¿no? Cuando desarrollamos API.
¿Qué nos permite describir estas especificaciones entonces? Nos ponemos en la piel de un desarrollador de APIs, ¿no? De servicios web vía APIs. ¿Qué es lo que, para qué va a poder utilizar esta especificación?
Bien, yo creo que para entender bien el foco, yo creo que tenemos que ponernos un poco las gafas de mirar las arquitecturas actuales. Ya teníamos en el pasado, tuvimos un podcast sobre arquitecturas de microservicios.
Correcto.
Y en ese podcast, bueno, pues una de las claves era que era necesario descomponer el sistema en distintos trocitos, que son los que se llaman microservicios, lo que complica la integración, porque al final cuantas más partes tienes, más problemas de integración. Entonces, en esta especificación está orientado a facilitar esa integración lo más posible. Entonces, a partir de la especificación, tú lo que haces es describir los recursos que vas a ofrecer como parte de tu API. De hecho, muchas personas dicen que la especificación OpenAPI, más que ser una especificación de APIs, es una especificación de microservicios, porque al final tú lo que estás haciendo es describir los recursos que vas a ofrecer. Entonces, a partir de esa descripción de los recursos, pues tú puedes establecer muchísimas herramientas, puedes hacer herramientas para sacarle partido. Y yo creo que la clave está en que te permite automatizar varias partes del proceso de desarrollo.
Claro, entiendo que escribir especificaciones es algo aburrido, ¿no? Es algo que normalmente intentamos evitar cuando desarrollamos, pero si esto nos da un valor añadido, ¿verdad? Si el tener especificado nuestra API con OAS nos da un valor añadido, pues mucho mejor. ¿Cuál es ese valor añadido que tenemos disponible ahí?
Bueno, pues tenemos un ecosistema de herramientas bastante grande. Yo creo que los tres tipos de herramientas más interesantes o que más se han utilizado, pues son, por un lado, herramientas de tipo generadores, en inglés scaffolding, hacer un poco un esqueleto de lo que sería el microservicio o la API que vas a construir. Entonces, eso es algo que es muy útil, porque tú lo que haces antes de empezar a desarrollar, antes de escribir ninguna línea de código, pues tú lo que haces es definir los recursos que vas a ofrecer con la especificación, y una vez que los has descrito, con estas herramientas tú puedes automáticamente generar un servidor en distintos lenguajes que es plenamente funcional. Evidentemente no hace nada, porque no tiene ninguna lógica detrás, pero ya ofrece la API. Con lo cual no partes desde cero cuando construyes tu API, sino que ya tienes el esqueleto construido, lo que es el armazón, el scaffold, ¿no? Eso es un tipo de herramienta. Después, otras que han tenido mucho éxito han sido herramientas orientadas a generar un portal de documentación automáticamente, porque, como decíamos antes, la integración es uno de los principales problemas hoy en día, o más que problemas, retos, ¿no? Cada vez integramos más. Entonces, para poder integrar, evidentemente, tienes que preparar tu sistema para que sea fácil de ser utilizado. Y entonces, la forma en la que tú documentas el funcionamiento del sistema es clave para eso. Entonces, con OAS, que de hecho esto viene ya de la época de Swagger, fue el gran éxito que tuvo Swagger, tienes herramientas que te permiten generar ese portal de documentación para desarrolladores automáticamente. Además, un portal interactivo. Normalmente los portales de documentación pues suelen decirte un poco la descripción de lo que tienes. Este te permite además probar incluso el sistema. Y después tenemos un tercer tipo de herramientas que también se están utilizando mucho, que son herramientas de prueba, ¿no? Para poder hacer automáticamente un conjunto de casos de prueba sobre el API. La generación de casos de prueba siempre es algo que es algo tedioso, pero existen pues distintos tipos de herramientas que sacan partido de la especificación para generarte este conjunto de casos de prueba. Ya pondremos un montón de pondremos las referencias en el podcast.
Sí.
Y creo que tenéis también no sé si está planificado o ya ha realizado algún programa sobre pruebas específicamente, que yo creo que pueden hablar de alguno de estos.
Sí, el tema de pruebas ya lo comentamos en la temporada pasada. Sí. Y pero efectivamente pues algo también muy interesante el poder automatizar esta parte, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas, si nos puedes un poco especificar, qué cosas se han añadido a las especificaciones desde que comenzó el trabajo de la iniciativa de Open APIs?
Bien, la especificación básicamente, lo bueno que tiene es que es bastante modular y está muy orientada a ser lo más sencilla posible, de forma que la complejidad va de la mano de lo que tú quieras conseguir de la especificación. O sea, eso es algo muy interesante porque, de hecho, hubo esta iniciativa y todo esto del mundo de las APIs surgió como reacción a un periodo que fue al principio en la década, en el 2000, en el que estábamos inmersos, yo diría ahogados en miles de especificaciones distintas con millones de características que eran orientadas a los servicios web, el WS...
La edad oscura de las especificaciones.
Efectivamente, WS asterisco. Entonces, la gente involucrada en Swagger primero y los que están ahora involucrados en Open API tienen muy claro que el camino es intentar hacer especificaciones lo más pragmáticas posible. Es decir, que si es posible, sea muy sencillo y si solo quieres utilizar dos cosas, pues que sea muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, los módulos principales que tiene Open API son una pequeña sección de información sobre, bueno, la versión de la API, etcétera. Después, una parte donde dicen los endpoints, las URLs donde puedes acceder a la API. Y después lo que llaman ellos los paths, que son, eso también lo tenía Swagger originalmente, que eran básicamente pues cuáles van a ser los recursos y los métodos que vas a poder utilizar esos recursos. Vas a poder hacer un put, un post a cada uno de ellos. Entonces, esta sección ha tenido menores cambios en la versión Open API, que por cierto no lo hemos dicho, la versión Open API 3, que sí. Es la que tenemos actualmente. Sí, sí. Se empezó el año pasado, la versión en julio del 2017 fue cuando se creó la versión 3, y este año se han ido añadiendo pequeñas
extensiones,
creo que estamos en la 3.4 ahora mismo. Entonces, en el bloque principal, que es donde tú describes los recursos, ha habido simplemente unos pequeños cambios a la hora de escribir lo que tú devuelves y cuando te mandan información.
Sí, podemos decir que está más o menos estable, ¿no? Esa
es
parte.
Bastante estable. Alguien que haya trabajado con Swagger rápidamente se puede adaptar a eso. Pero las partes principales, los añadidos principales han venido de la mano de nuevos componentes que podemos ahora especificar que antes no se podía, como por ejemplo el concepto de enlace o links que añade la versión 3, que te permite establecer relaciones entre distintas partes de la API. Por ejemplo, es muy habitual que tú un determinado recurso, cuando hace una determinada operación sobre un recurso, te devuelva datos sobre otro recurso, por ejemplo. Con los links tú puedes además añadir información sobre cuál sería la operación que podrías hacer a continuación con un determinado elemento. O sea, por ejemplo, si creas un recurso, con los enlaces ya sabes qué operaciones vas a poder hacer sobre el recurso creado.
Facilita un poco la interacción, ¿no?
Sí, formaliza ese tipo de navegación entre los distintos elementos. Después, otro añadido interesante ha sido el añadido de los callbacks, que es una forma en la que podemos establecer lo que se llaman webhooks, que serían formas en las que estableces una comunicación asíncrona. Normalmente la forma típica de comunicarte con las APIs es una forma asíncrona, es decir, que tú haces la llamada y te quedas esperando la petición y te la devuelve la misma conexión normalmente, ¿no? Pero hay veces que tú, una operación, pues puede ser una operación de largo recorrido, que tú pues puede durar minutos, horas, días, y en ese caso, pues lo normal es tú lanzar la operación sobre la API y ahora proporcionarle un callback al que te llamarán cuando la operación termine o cuando te quieran notificar algo. O también, por ejemplo, es común para situaciones en las que tú tienes el típico patrón de suscriptor y evento, en el que, por ejemplo, si quieres hacer una API para un sensor, por ejemplo, uh-huh. El sensor te da información, pero lo lógico es lanzar la operación, registrarte como listener, suscriptor, ¿no? Listener, y vas recogiendo los eventos. Entonces, en la especificación en OpenAPI 3 puedes establecer la definición del callback explícitamente, ¿no? Cómo tienes que mandar ese callback, qué formato tiene, etcétera. Y después, donde ha habido también bastantes cambios, han sido en extender la parte de seguridad. Antes, en la versión 2, había había solo dos opciones, y ahora ya se ha extendido pues a OpenID o Auth2, y se ha establecido un mecanismo extensible para definir distintos formatos de seguridad. Esto es muy importante porque a medida que las arquitecturas van complicándose y va evolucionando los sistemas, pues es muy importante tener control sobre quién puede hacer qué. Porque a medida que tienes más componentes en el sistema, la trazabilidad de la seguridad es algo que se complica, el poder verificar que todo el mundo, que los distintos componentes pueden acceder a las secciones adecuadas, y han apostado bastante en esta especificación. Y yo diría que esas son básicamente las grandes adiciones que ha habido sobre la especificación.
Bueno, y a partir de ahora, ¿Qué otro tipo de movimiento está teniendo la iniciativa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué contribuciones podemos hacer? ¿Podemos hacer contribuciones desde fuera de esta iniciativa?
Sí, la verdad es que el modelo que tienen es un modelo muy abierto, en el sentido de que tienen claro que esto no puede ser algo normativo, digamos, rígido, un esquema de especificación, que fue también uno de los grandes males que tuvimos en el pasado. Y desde el principio la iniciativa se ha definido como una iniciativa guiada por la comunidad, de forma que toda la comunicación que se hace en los comités técnicos, las adiciones previstas, etcétera, todo está disponible de forma abierta. Y además se puede asistir a las reuniones donde se toman esas decisiones. Sí que, bueno, a la hora de tomar partido, pues sí que hay que seguir un proceso, pero incluso aunque no se sea miembro, porque tu organización o tu empresa no sea miembro del consorcio, podrías incluso ser seleccionado para estar dentro del comité que decide las cosas que se añaden o no. Es muy interesante, después en las referencias, cuando pongamos la dirección de OpenAPI, veréis allí todo el procedimiento que es bastante transparente y abierto. Y bueno, ahora mismo la iniciativa se encuentra en una encrucijada, en el sentido de que, bueno, por un lado no se quiere ser demasiado rápido en la adición de nuevas cosas, y lo que se quiere es tener, eso sí, un esquema de extensiones que se puedan ir incorporando, de forma que pues las personas que estén interesadas pues puedan, o las organizaciones que estén interesadas, puedan ir proponiendo ciertas partes. Después también se ha discutido si la iniciativa OpenAPI se debe centrar solo en API RESTful. Y bueno, ahí todavía se está un poco en debate. Sí que se quiere hacer una iniciativa que sea paraguas para varias cosas, sabiendo que las APIs RESTful son las fundamentales, pero claro, hay iniciativas como APIs asíncronas o GraphQL que están ahora empezando a despuntar. Y todavía está por definir un poco cuál va a ser la relación que existe entre esos dos mundos, ¿no? En particular, yo lo que sí que me gustaría resaltar es que para nosotros, por ejemplo, dentro del grupo de investigación, ha sido muy satisfactorio el poder trabajar en una extensión en el caso de los acuerdos de nivel de servicio, que es lo que estamos trabajando, y hemos visto una gran facilidad a la hora de construir construir un pequeño grupo de interés dentro de la iniciativa, en el que participan pues organizaciones como Google, PayPal y otras, en la que, bueno, pues ya específicamente estamos diseñando esa extensión. Ya tenemos algún borrador que también hemos abierto a la comunidad, y para mí ha sido muy interesante ver ese proceso, lo ágil que ha sido, ¿no? Viéndolo en contraste con el pasado, con esas iniciativas. Entonces, yo creo que es un ámbito de trabajo muy interesante para no solo la comunidad investigadora, sino también la industria. Es una oportunidad de empresas que estén trabajando en determinadas partes de que pueden ser interés especificarlas de una manera un poquito más estándar. Hay un modelo muy abierto de colaboración. Yo invito a todos a participar porque es muy interesante y además muy valioso las conversaciones que surgen en el ámbito de la iniciativa, ¿no?
Bueno, entonces, si queremos describir dentro de nuestras API algo relacionado con acuerdos de nivel de servicio, tenemos que preguntarte a ti, ¿no? Directamente.
Bueno, tenemos ahí el grupo de interés. De hecho, en los que estéis interesados, también podemos poner una lista de distribución en la que estamos allí, un grupo bastante activo, y estaremos encantados de que ese grupo crezca.
Muy bien, estupendo. No sé, ¿algo más que quieras comentar sobre Open APIs? ¿Se te queda algo en el tintero?
Bueno, realmente yo creo que un poco lo hemos visto todo. Yo animaría a las personas que no lo hayan usado ya, o incluso aunque hayan usado en el pasado Swagger, que le echen un vistazo al ecosistema de herramientas que hay, que es realmente fantástico para todo tipo de lenguaje, para un montón de cosas. Yo he dado solo tres pinceladas, pero hay muchísimas otras cosas que se pueden automatizar.
Sí.
Y realmente merece la pena. Facilita muchísimo el desarrollo, el aprendizaje, el abordar este tipo de arquitecturas lo facilita muchísimo. No se defraudarán de ver en profundidad esta iniciativa.
Bueno, pues nada, hemos pegado un buen repaso a la iniciativa. Ya sabéis, si tenéis interés en el desarrollo de servicios web en formato APIs, ¿no? Pues es un lugar obligado, ¿no? De consulta para poder aprovechar todo ese ecosistema de herramientas que tiene disponible. Pues nada, muchas gracias, Pablo, por acercarte en estos micrófonos de nuevo.
Gracias a vosotros.
Y nada más, lo dejamos aquí. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, pues podéis hacerlo por correo en hola@tecnologería.com, en Twitter y Facebook como Tecnologería, en la web tecnologería.com, o suscribiros en iBooks, iTunes o YouTube. Y por último, queremos agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del plan propio de investigación.